El móvil de Leonardo Vergara estaba en poder de una mujer que dijo haberlo encontrado en una calle en el conurbano bonaerense. Fue identificada como Nilda Alvarenga, tía de una joven que vive en la Argentina, que dijo haberlo encontrado en una calle en el conurbano. Se reanudan los bombardeos en la Franja de Gaza. Aviones israelíes atacaron las viviendas de líderes de Hamas, mientras la infantería despliega un cerco en la zona urbana. El grupo islámico había renunciado a todo tipo de negociación de paz. El secretario general de las Naciones Unidas intentará que se aplique el alto el fuego inmediato en la Franja de Gaza. Ban Ki-moon mantendrá encuentros con líderes de la región. Al mismo tiempo, se mostró frustrado porque Israel y Hamas no aceptaron la resolución de la ONU para terminar con ataques. Fútbol. Cristiano Ronaldo le ganó la pulseada a Messi. El portugués se quedó con el Balón de Oro que entrega la FIFA. En Buenos Aires, 23 grados 8 décimas, la temperatura actual 62, el porcentaje de la humedad.
Radio 10, la radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite LRN 202, Radio 10, AM 710, Radio 10, la radio. Si el siguiente programa va a ser escuchado por zapallos de convicciones demasiado sólidas, se recomienda aplacarles el entusiasmo con pastillas de cinismo o con baldes de agua fría. Radio 10 no sabe cómo decirlo.
La venganza será terrible.
Un entrevero de pensamientos obtusos, destinados a conmover al cientista riguroso, al arduo epistemólogo, al geómetra implacable, pero también a los niños y a los funcionarios de cultura.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que se cree el único y no es ni siquiera uno de ellos. Gillespie, el que tira cohetes en los velorios. Patricio Barton, el que parece que no, pero sí. Y la actuación especial de Coco Silly, el que llega cuando los demás ya se fueron. Cantores de ocasión, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina. Y un equipo de caídos del catre que le apuntan al cura y le pegan al campanario. Producción, Maika Iglesias, Martín Dolina y Shams Faure.
La venganza será terrible.
Batallas de pensamiento en las que hace fuerza el más cobarde y se manca el más valiente. Y ya llegan, con los pantalones por el piso y una flor entre los dientes, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Aquí estamos esta noche. Hablaremos hoy de Felipe Augusto y la espera de Ingeburga. Hemos hablado de Felipe Augusto y cómo se casó con Isabel, la muerte de su mujer, muy joven, por un parto, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy hablaremos de la segunda mujer de Felipe Augusto. Vamos al año 1190. Felipe enviudó, como hemos dicho, cuando su esposa Isabel murió en un parto, y decidió casarse de nuevo. Y pensó en una princesa cuyo padre pudiera serle útil en la lucha que Francia sostenía con Inglaterra. Es decir, cuando uno se casa, ¿qué es lo primero que piensa? A ver si el padre de su novia puede ayudarlo en la lucha que uno sostiene con Inglaterra.
Sí, es verdad.
El rey danés Knut VI, Knut es Canuto nada menos, ¿no? Knut VI poseía una flota muy equipada y podía ser un buen auxiliar contra los ingleses. Además, Knut tenía una hermana que estaba muy buena. Felipe mandó entonces embajadores a solicitar la mano, de la hermana de Knut. Y el rey autorizó la boda, así que con los embajadores que volvían a Francia, viajó ya directamente la hermosa hermana que se llamaba Ingeburga. Felipe esperó a la novia en Amiens. Cuando la vio llegar, quedó maravillado. Y se hizo entender por medio de un intérprete, y le dijo entonces a Ingeborga que la boda se celebraría sin más trámites, porque él estaba con una urgencia muy grande. Así que se llamó a un prelado de urgencia, no un pelado de urgencia.
Ah, no, está bien, está bien.
Yo casi hubiéramos llamado a nuestro amigo Pablo. Sí. Sino a un prelado, a alguien de la iglesia, para que pudiera celebrar el casamiento. Bueno, después de la ceremonia, Felipe se llevó a Ingeborga a la cama.
Ajá.
Ahí nomás. Se acostó con ella muy emocionado,
sí,
pero al rato se levantó. Ingeborga miraba sin comprender. Felipe daba nerviosos paseos por la habitación. Pensando que era tímido, Ingeborga le lanzó una sonrisa y una señal para que volviera a su lado.
¿De qué tipo la señal?
Una guiñada de ojos con una apertura de costado de la boca. Así. debe haber puesto los dedos índices de cada mano en paralelo mientras enarcaba las cejas. Bien. Pero no, el rey volvió a acostarse y 10 minutos más tarde estaba de nuevo en pie.
Imagínese.
Volvió a la cama 3 veces más sin poder realizar lo que la doncella esperaba de él. Por fin Felipe gritó: ¡Estoy embrujado! Y se acostó al lado de Ingeborga, que despertó a la mañana siguiente tan pura como había llegado. Muy bien, al amanecer los alquilones de la corte fueron a buscar a los reyes para ir a la catedral, donde harían la coronación de la nueva reina. Fueron, hicieron la ceremonia, y más tarde Felipe lo agarró al arzobispo y le confesó en los términos más rudos que había sentido una repentina repulsa por la muchacha. De golpe le dio asco.
Y los gestos de la cama de ella.
Y le dijo al arzobispo que era necesario devolver aquella mina a Dinamarca. Devuélvala, dijo. Como semejante medida no era posible, apenas terminó la coronación, Ingeborga fue encerrada en un convento. El arzobispo le dijo: mire, devolverla a Alemania ni siquiera era peor todavía. Sí. Hubiera sido una verdadera ofensa devolverla a un país del que no había venido. Muy, muy difícil, ¿no? Pero tampoco podían devolverla a Dinamarca, y entonces dijo: lo que podemos hacer, dijo el arzobispo, es encerrarla tranquilamente en un convento, tanto como para que no lo moleste.
Muy bien el arzobispo,
muy bien.
Buena onda.
Un mes más tarde, Felipe Augusto fue a visitarla para tratar de hacerla su mujer nuevamente. Un tío le había aconsejado que lo intentara. Sin embargo, este tío había agregado a su consejo una frase poco oportuna. Le dijo: id, hijo mío, y pensad que todos los ojos de Francia os miran. Bueno, no es un pensamiento muy adecuado para salir de esa situación.
Horrible, lo cargo de presión.
Claro. Llegado al convento, Felipe se dirigió a los guardias y les pidió que oraran. Recen para que me vaya bien. Entró a la torre donde estaba Ingeborga lamentándose. Al rato se abrió la puerta, apareció el rey y dijo: no hay nada que hacer, es inútil.
¡No!
Y regresó al palacio. Llegado al palacio, Felipe se dispuso a hacer una anulación. Se reunió un concilio compuesto de eclesiásticos, todos amigos del rey. A Ingeborga, que había sido transportada para que fuera testigo del concilio, le tradujeron, porque no entendía el castellano, y menos aún el francés. Le tradujeron que su matrimonio quedaría nulo. ¿Qué? Dijo ella, que algo entendía. Ya me parecía, dijo.
Lo sacaba por fonética.
Claro. Todos estaban esperando que Ingeborga bajara la cabeza y se resignara, pero ella decidió apelar la anulación a Roma.
¿Pero cómo?
No sé. Por esa decisión la reina fue enormemente maltratada. En el convento dejaron de darle de morfar. No le daban comida. Para vivir había tenido que vender hasta sus vestidos. Lo curioso es que desde lo más oscuro de su celda, Ingeborga seguía amando al rey y esperaba que algún día él viniera a corresponderla. Entretanto, el rey Knut Canuto envió al Papa Celestino II a 2 embajadores encargados de denunciar aquella actitud ignominiosa de Felipe. Celestino II revisó el caso y decidió revocar la sentencia de anulación y dar por válido el matrimonio nuevamente. El rey Knut de Dinamarca y el Papa dirigieron entonces a Felipe una protesta común, pero Felipe, por toda respuesta, hizo encerrar a Ingeburga en una prisión todavía más incómoda.
Qué mal, la verdad.
Qué malo, Luego Felipe quiso buscar un medio para hacer que su divorcio fuera irrevocable y creyó haberlo encontrado. Pensó en casarse otra vez. Calculó que de este modo su divorcio quedaría consolidado. Y se casó nomás con una tal Inés. Felipe e Inés estuvieron en una luna de miel que maravilló al pueblo.
Muy bien.
Felipe pudo amarla, por decirlo así. Incluso se cuenta que en la primera noche salió de sus aposentos y gritó: ¡Victoria!
Ah, mire usted.
Los guardias aplaudieron, sí. Me imagino también.
Sí, porque vio como son, sí. Alcahuete. Mientras tanto, la infeliz Ingeburga había sido notificada del nuevo casamiento. Che, ¿sabés que tu marido se casó con otro? Mientras sollozaba en su encierro, la corte de Dinamarca no permanecía inactiva. El Papa Celestino había muerto. Su sucesor, Inocencio III, tomó la defensa de Ingeburga, ordenó al rey que se divorciara de su nueva esposa y reemprendiera la vida en común con la repudiada. Pero Felipe rompió la carta del Papa y le saltó encima. Ahí se la agregué yo.
Ah, me parecía un énfasis.
No contestó la carta. Inocencio, antes de irse, no se sabe dónde estaba, pero le dijo a Felipe que podía esperar lo peor, la excomunión. En un concilio que tuvo lugar en 1199, se pronunció lo que se ha dado por llamar entredicho, que era una especie de momento de espera durante el cual no podía oficiarse ninguna potestad cristiana en un reino de dudosa condición al respecto. Es decir, mientras el rey no enmendara su error, Francia quedaba fuera de la iglesia, no solo él como rey, sino el país todo. Francia quedó excluida de la cristiandad. Y esto no era en aquellos años una cuestión espiritual, sino una cuestión jurídica de impresionante potencia. Quedar fuera de la iglesia significaba que no podían celebrarse matrimonios, ni sepultar a los muertos, etcétera, etcétera, etcétera. Los cadáveres yacían en cualquier parte. No había servicios religiosos ni se daban los sacramentos. Proliferaba la peste al estar, imagínense, los cadáveres expuestos. En septiembre del 1200, al cabo de 8 meses del entredicho, el pueblo se mostraba amenazador. Ante el creciente enojo, Felipe debió rendirse. Envió emisarios al Papa para que le levantaran la pena y pidió que consideraran bien su asunto. Pero además sucedió algo terrible. La nueva mujer, Inés, murió en esos días.
¡Uy, qué mal!
Así que, un poco para ayudar.
¿Pero cómo
ayudar? Ahora, Felipe hizo recaer la culpa de la muerte de Inés, ¿sobre quién? Sobre Ingeburga.
¿También?
Sí. Y ordenó que se la tratara todavía con mayor rigor. Creyó que haciéndole la vida más imposible aún, ella misma pediría el divorcio. Pero Ingeburga fue la mujer más obstinada de la historia de Francia. Soportó sin una queja los peores tormentos y esperó, y lo consiguió.
¿Qué?
Llegó el momento en que Felipe tuvo que enfrentar a Inglaterra y necesitaba una flota. Se acordó de Dinamarca, que poseía una flota importante, y devolvió a Ingeburga su verdadero rango. Felipe un día se acercó a la celda,
sí,
y le dijo: levantaos, señora, pues vengo en vuestra busca. A causa de un mal impulso os he sometido a maldades. Perdonadme. Habían pasado 20 años.
Perdonadme y dame la flota.
Ingeburga lloró, tomó las manos de Felipe y fue con él al palacio nomás, Palacio de Louvre. Esa noche, después de 20 años, se amaron por primera vez.
Bien, bien el rey.
Bien el rey. El rey consiguió nomás la ayuda de Dinamarca, los ingleses fueron derrotados, vivieron felices, y nunca la reina pronunció ni una frase que hiciese referencia a su cautiverio. Nada de vos que hablás, que me tuviste encerrada 20 años, nada. Mejor que te calles.
No se lo facturó.
No, no. En julio de 1203, el rey, que se había agarrado un paludismo durante las cruzadas, fue a las cruzadas, el rey no solo se agarró un paludismo, sino que también, como hemos dicho el otro día, quedó canoso, mitad del susto. Se agarró un paludismo, llamó a su hijo Luis y le pidió que cuidara de Ingeburga y después se murió. La reina Ingeburga lo sobrevivió 13 años, vivió casi escondida en una mansión. Y esta es la historia de Felipe Augusto y su segunda mujer, Ingeburga. Yo creo que hay que dedicarle a la pobre Ingeburga la charla, a esa mezcla de valentía y a ese patetismo de su espera, ¿no? Y el otro, que degenerado, ¿no?
Sí.
Un hombre que ante la menor falta buscaba externalizar su culpa, que estaba embrujado, que la otra mujer se había muerto por culpa de Ingeburga. Después le dijo al arzobispo que la esposa le daba asco. Un canalla, loco.
Sí, pero después volvió.
Tardó un poco,
sí,
pero volvió.
Pero volvió para buscar la flota de Dinamarca, tampoco volvió por amor.
Yo no quería saberlo, pero a mí me parece que no volvió por ella.
No.
Volvió por la flota de Canuto. Hemos ido a la discoteca y el discotecario nos dio una canción que lleva por título las palabras que le dijo Felipe Augusto al arzobispo. No la quiero más. No la quiero más, es una bella canción de Alberto Mastra, un músico a quien conocerán los orientales presentes esta noche, y la escucharemos en la versión de Edmundo Rivero. Adelante.
Si la vida me diera de nuevo la oportunidad de volver a vivirla otra vez, no la quiero más. Son tan malos todos los recuerdos que ella me dejó, que si debo volver a vivirla, le digo que no. Cada vez que le supe pedir algo, me negó, siendo que para hacerme feliz poco ansiaba yo. Si hoy la vida me diera de nuevo otra vida y la oportunidad de volver a vivirla otra vez, no la quiero más. Tan malos todos los recuerdos que ella me dejó, que si debo volver a vivirla, le digo que no. Cada vez que le supe pedir algo, me negó, siendo que para hacerme feliz poco ansiaba yo. hoy la vida me diga de nuevo otra vida y la oportunidad de volver a vivirla otra vez. No. No la quiero más.
Edmundo Rivero, en La venganza será terrible, no la quiero más.
No te vayas. Ya volvemos con más La venganza será terrible. Exclusivo bajamusica.com. Ahora podés tener los 5 mejores temas de Arjona por solo 3 pesos con 50 y sin moverte de tu casa.
Conseguí la luz del sol a medianoche.
Es muy fácil. Solo tenés que enviar un SMS desde tu celular con la palabra Arjona al número 10010. Recibirás tu team y al ingresarlo en www.bajamusica.com podrás bajarte a tu PC 5 temas de Arjona en solo 3 pesos con 50. Arjona, al 1010 y disfruta la mejor música.
Repostería Candela, la fábrica más importante de San Martín. Elaboración a la vista, 4754-0909.
Estás en Radio 10. La radio. La radio. Estás escuchando. La venganza será terrible. Estás en Radio 10. La radio. Estás escuchando
La Venganza Será Terrible.
Cálido pueblito de nuestro interior, tierra ardiente que inspira mi amor, credosa reseca de sol calcinada, recordando esa tierra quemada, resuena mi grito de calor. Como te recuerdo, mi lindo pueblito, con tu aire húmedo y denso de vida, noches cálidas de fantasía, pobladas de magia, de encanto infinito, y el cantar de tu fresco arroyito, salvo en los 10 meses de la sequía. Siempre fue muy calmo mi pueblo adorado, salvo aquella vez que pasó el huracán. Viejos pagos que lejos están, mi tierra querida, mi dulce poblada. Tengo miedo de que hayas cambiado después de la última erupción del volcán.
Segunda.
Te recuerdo con el corazón, aunque aquel arroyito dulzón hoy sea un hirviente torrente de lava, que por suerte a veces se apaga cuando llega el tiempo de la inundación. Los hambrientos lobos aullando estremecen cuando son mordidos por fieros mosquitos. No se puede dormir por los gritos de miles de buitres que el cielo oscurece. Siempre algún terremoto aparece y al atardecer llueven meteoritos. Y si a mi pueblito volver yo pudiera, a mi viejo pueblo al que no he regresado, si pudiera volver al poblado que siempre me llama, que siempre me espera. Si a mi pueblo volver yo pudiera, no lo haría ni mamado.
Estás en Radio 10. Estás escuchando
La Venganza Será Terrible.
El ama de casa es prácticamente un ser humano en nuestra habitual sección, también llamada Bajate de ahí o te rompo el alma, Mi marido me tiene harta o Qué desgraciada soy. Primera monografía de hoy es cómo remediar errores a la hora de cocinar.
Muy bien, a mí me gusta.
Nos llaman muchas amas de casa que cometen errores. Ay, dice, cometí un error fatal. Y cortan. Señora, si en un descuido el café hirvió, ¿qué tiene que...? El café no se puede tomar hervido.
No. Igual no hay manera de salvarlo, discúlpeme.
No, acá dice, agréguele un chorro de agua fría, ni se notará.
No.
Que no se va a notar, señora.
Más bendito, pero le puedo decir una cosa. con varias cucharadas de azúcar, muchas, muchas.
Pero yo lo tomo amargo, señor, el café.
Bueno, arriba de las 10, 12 cucharadas de azúcar ya empieza a levantar.
Pero le va a parecer que está muy dulce el café, vio cómo son los invitados, ¿no?
No se nota tanto el amargor de quemado.
¿Usted notó que ahora en los cafés siempre le sirven el café recalentado? Hay muy pocos cafés donde sirven café.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Sí, ¿qué deseaba?
Sí, quiero un café, café.
¿Un café?
¿Un café?
No, un café, café.
¿Qué significa esa, ese énfasis?
Un café de verdad, señor.
¿Café?
Usted me parece que lo que quiere es que yo le pegue una trompada.
Así reciben a los clientes aquí.
Efectivamente, señor. Señor.
La última vez que vine... La última vez que vine a este cafetín...
Me no le voy a permitir.
Es el dueño.
Momentito, soy el dueño. Yo, ¿eh?
Ah, usted es el dueño.
Señor, ¿por qué se cree que estoy atrás de la caja registradora?
El señor Maquiavelo.
Discúlpeme, Maquiavelo. Primero seleccione bien a su personal, porque el señor ya me vino a prepotear, su mozo. ¿Este es su mozo?
Sí.
¿O su mozo? ¿Usted es Somoza?
Efectivamente, Anastasio Somoza.
Bueno, dígale a su mozo Somoza que cuide sus modales. ¿Me está escuchando, Maquiavelo?
Sí, no tengo mucha ganas de escucharlo.
Así que ahora tráigame un café, café.
Muy bien.
Sí.
Hacer un café.
El especial, le
traigo. El especial. El especial para simpáticos.
¿Le gusta cargadito?
Sí.
Cargadito y amargo.
No se preocupe.
Amargo, como suspiro de chino.
Ahora se lo traigo. ¿Me dijo cortado?
Café, café.
Muy bien.
Tomá.
Aquí está.
Tómatelo, a ver.
Está bien cargadito.
Pero
bien,
esto,
bien cargado, bien amargo.
Esto es casi sólido.
Es sólido. Comételo. Señora, si se le quemó la comida, tape la cacerola, señora, y póngala en un recipiente con agua helada. ¿Cómo un recipiente con agua helada? ¿La cacerola?
Sí, sí, abajo, de la cacerola. Abajo de la canilla, por ejemplo. Agua helada, pero...
10 minutos y después tírela la comida, señora. Si las pastas se pasaron y no están al dente, o sea, si todos los fideos ya forman
a mí
es una sola cosa. Una sola baba.
Es una pizza.
¿Sabe lo que me pasa a mí?
Buenas tardes, señor.
Yo tengo un problema que es el siguiente. Cuando hago ravioles, me quedan solamente los envases, los forros de los ravioles, y el relleno me explota. Porque lo dejo
mucho... Se le pianta el relleno de adentro del raviol.
Me queda toda el agua verde.
¿Por qué sucede?
Verde.
Se lo deja mucho tiempo, señor.
Sí, claro. Sí, lo dejo media hora más.
Se le revienta y se le pianta el... Pero peor es lo contrario.
Sí.
Es decir, que usted no lo deja suficiente tiempo, y usted presenta los ravioles y quedan... como una piedra,
sí, y
porque... usted los corta con el tenedor y se da cuenta que están crudos.
Claro.
Y sale harina de adentro, tan crudos que están.
Le queda el marquito crudo,
sí, es horrible,
del raviol. Es que el tempo exacto del raviol, usted cuando sube el 22% de la totalidad de los ravioles que usted depositó...
22, que tengo que estar con una calculadora.
Sí.
Metí 5 ravioles, ¿cuánto?
Porque no es al primer raviol que sube. Ni tampoco dejar que suban todos.
Yo sé, tengo problemas cuando hago ñoquis. A mí me gusta hacer ñoquis.
A mí también. Que del papa.
No, ñoquis del papa, efectivamente. Me encanta. Y entonces yo toco la guitarra también.
¿Ñoquis del papa?
Sí. Y me gusta invitar a mis amigos a comer ñoquis que hago yo mismo. En el Día del Amigo, por ejemplo.
Sí,
todos mis
¿hace
amigos,
la ñoquiada?
Hago una ñoquiada y después toco la guitarra.
Es fantástico.
Pero
la combinación.
Entonces cuando me pongo a hacer los ñoquis y les paso el dedo, se me quedan porque tengo las uñas largas.
Sí, ya veo.
Un poco de masa.
La mano derecha las tengo largas. Entonces me resulta difícil desprenderme de cada ñoqui.
No, claro. Queda pegado. La masa pegajosa.
La tarea va muy lentamente. Y me he comprado, yo no sé si a usted qué le parecerá.
A ver.
Un dedo.
Ah, ¿crees que me iba a decir una máquina para hacer
ñoqui? No, un dedo portátil.
¿Pero qué? ¿Para hacer ñoqui?
Un dedo de plástico, de goma en realidad, sí, parece. Me agarra un poco de gusto amargo porque veo que la goma es amarga.
Tiene larga o látex, un larga olor un amargo.
Ahora, discúlpeme, ¿esto lo usa usted solamente para los ñoquis?
¿El dedo?
Ese dedo.
No. No, a decir verdad, no.
No, bueno.
Yo, porque... por ejemplo, tengo que hablar por teléfono.
Sí.
Y no me lo voy a perder.
No. Pero, entonces, ¿cómo mantiene la asepsia del dedo?
Ah, tiene razón, porque de tanto andar entre malandras, veo el dedo, uno lo lleva a todas partes.
Escúcheme.
Yo incluso le digo, lo presto el dedo.
¿No lo tiene acá para verlo?
A ver. Pero ¿dónde está acá?
Pero eso es un dedo.
Aquí está.
Ah, pero es igual que un dedo.
Sí, sí.
Es la réplica perfecta.
Es perfecto, sí.
Para ser dedo me parece un poco corvo.
¿De qué origen es el dedo? ¿De qué origen es?
Es canadiense, lo fabrican en el Canadá.
Ah,
ya se especializan.
Y le hago una pregunta.
Porque la gente tiene frío, ¿no? Entonces, imagínese, para tocar el timbre.
¿Cómo hace? Mete la mano
para advertir en el frío, ¿no? Usted tiene que hacer una advertencia a alguien, le hace ojo con el dedo. Sí. Los canadienses en sus guantes,
claro,
que son como mitones, así tiene. Sacan el dedo del bolsillo y te dicen, ojo señora, aquel que está allá, señalan con el dedo. Es mucho más útil en Canadá que acá, ¿no? Pero han venido así como una prueba.
Es fantástico, la verdad, es una réplica fantástica.
Como dice el señor, la asepsia fundamental,
bueno,
porque usted, por ejemplo, está toda la tarde con el dedo,
sí,
midiendo el aceite del auto.
Sí.
Y después viene a hacer ñoquis y la gente dice, che, qué gusto a SAE 40 que tiene estos ñoquis.
Sí, la verdad.
Por otra parte, ¿es inanimado o tiene algún sistema?
Es Yamaha, es este.
Ah, de marca Yamaha, muy buena marca.
Yamaha,
muy buena marca.
Quiere decir que funciona. Usted lo puede hacer funcionar solo,
sí.
solo. Momento. O lo puede hacer funcionar con pila.
Ah, con pila funciona. Está.
Sí, 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 sí.
Y lo tiene que dejar enchufado a la noche con un cargador.
Se carga. Porque el dedo, cuando está con baja batería, empieza a moverse lento. Para llamar taxi también.
Ajá. O decir que loco está uno.
También, se viene, esas se cosas, uso. Para pedir silencio.
Claro.
Se pone el dedo en la boca y la gente comprende que usted está.
Ahora, ¿y todos los modelos vienen en dedo índice o hay dedo pulgar, hay dedo meñique?
No se sabe. En realidad no, hay una discusión. Porque para saber si un dedo es índice, meñique o mayor, hay que observar la posición relativa del dedo. Claro. El dedo per se no es nada.
Ahora, si está ubicado, pues entonces,
si viene después del índice, evidentemente es el mayor.
Claro, claro.
O sea, si usted no tiene la posición relativa del dedo, el dedo solo absolutamente no es nada.
El dedo solo.
Disculpe,
no es nada.
Se lo digo, porque estoy en este negocio de los dedos.
Bueno, le iba a decir una cosa.
¿Cuánto hace que estamos?
Ah, ¿ustedes venden dedos?
Le iba a decir una cosa.
Lo trajeron aquí.
Ahora, que no vendíamos para nada era el dedo pulgar. Hasta hace unos años que ahora la juventud quiere el pulgar. Por el tema de los mensajes de texto.
Los mensajes de texto se hacen mejor con el pulgar,
que
con el índice, señor, se lo digo yo,
claro,
que estoy en
este
negocio.
Sí, pero discúlpenme.
El señor quiere llevar también este...
Sí, pero yo compré la semana pasada y le pedí a usted un dedo pulgar,
¿correcto?
Y me vendió... Esto es un dedo de pie, discúlpenme, esto es una pelotita.
No, puede haber un error.
Sí, la verdad que yo lo veo bastante...
El dedo de pie incluso tiene... Sí, parece que lo saco acá.
¿Qué es lo que tiene?
Y está un poco negro.
Sí.
¿Usted lo pisó?
Mire, tiene hasta sabañones.
Sí, sí, efectivamente. Bueno, se lo podemos mandar a cambiar, ¿no es cierto?
Sí, la verdad que sí, es bastante feo. Y distinto. ¿Cómo se nos pudo pasar? Es el dedo chiquito del pie, además.
Sí. No sé qué dedo es, pero este es de pie seguro.
Sí.
Le digo por incluso...
La uñita chiquitita también.
Sí. Claro. Fue carnadón, ¿no?
Sí.
Además, imagínese, yo me llevé 10 porque quiero impresionar. No quiero uno solo.
Dígame una pregunta personal. ¿Por qué quiere tantos dedos? Una pregunta personal, ¿eh? ¿Por qué?
Es mi vida privada, discúlpeme.
No lo tome mal, ¿eh? Es una pregunta de
la
curiosidad
personal.
No, está
bien. Está bien.
¿Y por qué?
No deje... ¿Quiere que le dé un consejo? Porque a lo mejor... No deje que se lo agarren.
¿El dedo?
El dedo. Usted tiene que ser uso personal. Usted lo guarda y no le diga a nadie dónde lo guarda. Y si se lo pide a algún amigo, veo que nunca falta. Che,
no.
Anoche tengo una reunión.
No se
presta. ¿Por qué no me prestas el dedo? Que se, yo,
no se presta.
Yo se lo presté a un amigo que vino. Yo le dije, mirá, anoche tengo una reunión, una mina, me gustaría...
No, señor. No,
en
señor.
En este momento yo por ahí, si tengo que pensar algo, saco el dedo y me lo pongo en la sien, algo como... y la quiero impresionar a la mera. No, le digo, pero el dedo ya.
No se presta.
Es como
un,
se
un amigo, hay un amigo, un, sí, una persona que trabaja acá en los medios. Juan Alberto Badía. Se mañana mismo, te lo devuelvo a la mañana temprano. Le digo, yo duermo a la mañana temprano. Bueno, y yo te lo pongo en la puerta.
Bueno.
Yo le contaba un dedo de más a Badía.
Le dejo el dedo. Al otro día no estaba el dedo.
Pero primero, ¿y con qué finalidad? ¿Para qué lo pidió?
No sé para qué lo pidió.
Ahí está el tema.
Bueno, lo llamo por teléfono. Che, le digo, y el dedo, yo me olvidé. Ya te lo voy a devolver. Esta noche mismo voy. No, bueno.
Sí. No.
Lo llamo. Epa. Mañana voy. No, bueno.
Lo perdió. Lo perdió.
Voy a la casa.
¿A buscarlo?
A buscarlo. Toco el timbre y sale el tipo.
Le había avisado.
El dedo mío. Todavía cuando toqué el timbre, digo, mira vos. Sí. Tengo que andar tocando el timbre con el dedo propio, que por ahí me fulmino. Y sale, es como que no quiere. ¡Ay! Dice, ¿qué tal? ¿Qué sé yo?
¿Se hizo el pesa?
Sí. Le digo, vengo a buscar el dedo. Y se enojó.
Qué raro, me había enojado.
Dedo, que al final, ¿qué te pensás? ¿Sabés lo que podés hacer con el dedo? ¿Qué
bueno,
sé
yo? Escúcheme.
Sí.
Insolente primero, sí, porque se lo llevó y no lo devolvió.
No, no lo devolvió.
Pero para mí que lo perdió.
Y no, no me lo devolvió,
Para mí que lo perdió y
se
la vergüenza.
Se
abrió
la puerta y se hizo lo ofendido y no me lo dio el dedo. Y aquí estoy yo tocando el timbre a dedo limpio.
Ahora, yo compré.
Con un palo.
Compré este dedo.
Sí.
Este es el sur, perdón, disculpe.
No, este. Este está en mi mano, señor.
Le agarré el sur, yo le agarré. Discúlpeme.
A mí me vendieron este dedo como el dedo mágico de Badía.
¿Quién se lo vendió?
Lo compré en San Justo, la calle Arieta.
Este me parece que es el dedo tuyo.
Y yo pagué todos los derechos de importación del Canadá y ahora Badía está vendiendo el dedo de Badía.
Me parece que lo vendió.
¿Con la foto de él o algo?
Sí, mire.
Oh,
mira. Mire, con esta
cosa. Mira dónde tiene el dedo, ¿no?
¿Será para vender más?
Claro.
Un impacto promocional.
Bueno, no se puede creer en nadie, evidentemente. Continuamos remediando errores a la hora de cocinar.
Ninguno tuvimos hasta ahora.
No, dice... Demasiada sal en la sopa o en un guiso, agregue una papa cruda en pedazos y quítela una vez lista. Mentira.
Dice que la papa absorbe todo, pero...
No, son mentiras.
Y le queda un gusto a papa horrible, además.
Mire, errores, verdaderamente errores. Son los que le pasó a un muchacho... que se compró una cocina con un horno
de última generación.
De última generación, un horno que tenía.
Espectacular.
No, que
¿Espiedo?
¿Eh?
¿Tenía Espiedo?
Tenía también, sí, sí.
Muy bien.
Espiedo, una luz de adentro.
Ah, para que se vea.
Se le abría solo, se le cerraba, daba vuelta. Una
seguramente cosa, timer para poner 40 minutos.
Sí, 40 minutos, un año, todo lo que vos quieras. Y tengo todo el día jugando, y no es para jugar el horno.
No, señor.
No es para jugar.
No se juega con
No se juega con el horno. No, y este muchacho, qué sé yo, que quería mirar para adentro, por ahí, quiso mirar donde estaba la lamparita.
Sí.
Medio se metió para adentro el horno, se le cerró.
¿La puerta?
Se le cerró la puerta, quedó adentro y empezó a andar. El timer había puesto como 2 horas.
Y empezó... ¿Y no podía abrir la puerta?
No podía porque desde adentro es lo único que no tenía el horno.
Claro,
no. Incluso tiene. A propósito, no tiene, imagínese. Si se abría desde adentro saldrían rajando todos los chanchos, los pollos, etcétera. Viene la señora.
Sí.
La señora mira el horno y por el visor...
¿Lo ve a él?
Lo ve a él.
¿Ya?
Vio la carita.
Y lo desconoció.
¿Por qué?
Claro, no tenía los anteojos puestos este muchacho.
Ya estaría dorándose, además, ¿no?
Estaba medio doradillo y transpirado. Y él le hizo una seña.
¿Cómo que?
Como diciendo,
¡abrime!
Y ella no más, le puso más fuerte para que. Parece mentira, los chanchos de hoy dicen no se resignan.
¿Y qué pasó? ¿Logró salvarlo?
No lo salvó, lo sirvió incluso, la noche lo sirvió. Vinieron invitados y ella empezó a servirle, disculpe mi marido que dijo que iba a estar, pero ve cómo es él, que ya se olvida de todo.
Y, por ¿y ahí, nadie lo reconoció?
Sí, había uno que era compañero de él de trabajo, sí. Y dice, che, dice, pero este chancho es medio parecido a Falucho, dice. Sí, la verdad que sí.
Sí, sí. ¿Y qué más?
Mira, dice, le ponemos anteojos igual. Y ven ahí entre las papas,
sí,
unos anteojos.
Bueno.
Y lo ponen, ¡oh! ¡Para qué! Enseguida.
¿Y la mujer?
Empezaron a sacudir, Falucho. Tratar
de reanimar.
Ah, claro, imagínense, ¿cómo va a reanimar un chancho?
Pero está... ¿Ya estaba cocinado?
No, ya estaba cocinado, pero exacto, ¿eh? Eso sí. Y ya que dijo un amigo, hay que decir la verdad, dentro de la desgracia.
No, señor.
Pero estaba a punto.
A punto lo dejó el horno, ¿eh?
Ahora, pobre mujer, no habrá podido superar ese trauma.
No, no comí nunca más chancho.
No crea.
Qué barbaridad. Y ese... no, a mí esos hornos así automáticos, todo automático no me gusta. Yo soy de la guardia vieja, señor. El horno es horno.
Bueno, no se enoje.
El horno.
Es horno, bueno, ¿entiende? Escúcheme. Se prende y se apaga y se acabó.
Bueno, le puedo contar una cosa y que esto lo va a fundamentar mucho mejor en su postura.
A ver.
Este el es un horno, señor mayor que siempre está a favor de lo viejo.
¿Sabe cómo funciona el horno microondas? Si no lo sabe, no lo usa nunca más.
A ver, dígamelo.
Usted pone, por ejemplo, una pata de pollo dentro del horno microondas. El horno desintegra molécula por molécula toda la pata de pollo. La calienta molécula a molécula y después la vuelve a armar y usted la come.
¿Y cómo yo estoy? Yo a veces miro por la televisión, por el vidrio, y no veo.
La desintegración del pollo.
No, la desintegración del pollo no la he visto nunca.
Con un microscopio lo tiene que ver. Con un microscopio. Es molecular. Es una cantidad de cosas que
pasan. Andás a ver qué podredumbre pasa ahí adentro.
Lo que uno ya...
Y después no la comemos nosotros, señor. Mm.
No confunda, señor, no confunda. El microonda actúa por microonda. Sí. Eso significa por fricción. Usted
te lo friccionan al pollo.
Claro. Mire, usted haga la prueba.
Lo calientan frótese. De puro.
Frótese.
Bueno,
frótese.
Quiero acordar, lo está el espiedo ya.
Se calienta por fricción.
No es normal. No es normal.
Bueno, no sé si es normal o no.
Que lo se normal es.
Sin embargo, yo, una señora. Sí. Metió adentro
¿pero
un
qué?
Plato de metal.
Ah, no. No, nunca eso.
Voló la manzana.
Y porque produce cortocircuitos
cerca de la casa de mi cuñado.
Cortocircuitos y rayos de electricidad dentro.
Él sintió, mi cuñado vive justo a una cuadra y media, que si vivía una cuadra volaba. Él sintió que volaba a la cuadra siguiente. Sintió una sensación como si volara a la cuadra siguiente. Le dice a la mujer, sí, siento como si volara a la cuadra siguiente. Anda a ver qué pasa.
Y
la mujer salió a la calle y volvió y dijo, voló la cuadra siguiente. Y mi amigo le dijo, seguro que alguno puso un plato metálico dentro del microondas. Porque muy sabio mi amigo.
Prohibido total.
¿Y qué comidas no se pueden hacer en el microondas? La pizza, yo sé.
¿Comidas metálicas? Ninguna.
La pizza, vos ponés la pizza y te queda como una goma.
Una pasta. La harina no...
¿Y harina? ¿Quién va a comer harina solo?
Las harinas, panes, pizzas, empanadas...
Farinacios.
Ahí tengo un amigo que se llama Farinacio.
¿Ah, sí?
Sí, lindo nombre, ¿no?
Sí, sobre
Farinacio Rossi.
Ajá.
Bueno, ¿y entonces qué más?
No puede poner eso porque se le hace una pasta... La puedo
¿y cuáles serían las ventajas del microondas? Porque hasta ahora son todas desventajas.
Primero la velocidad porque es bárbaro. Usted tiene que calentar una empanada. En un horno normal tarda 4 minutos. En este tarda 3 minutos.
Acabamos de decir que una empanada no. Acabamos de decir que empanada no.
La empanada también te queda medio que se cae.
Pero yo tengo el secreto.
No se sostiene la empanada.
No.
La va a agarrar y se vence.
Claro. ¿Sabe lo que tiene que hacer usted? Envolver la empanada en un papel absorbente y meterla al microondas.
En el diario.
No, un papel de esos de los rollos
de cocina.
El diario
es absorbente, ¿no? Sí, sí. Cuando teníamos nosotros el puesto de empanadas, al principio, después la gente se quejaba. La envolvíamos en papel.
Sí, sobre todo la frita, la empanada frita.
La frita que suelta, lo envolvíamos y la gente al principio se iba leyendo. Después empezó ahora todas estas cosas.
Pero después le queda impreso en la empanada.
Claro. Sí, también es cierto, sí, sí, sí.
No, usted le pone papel absorbente y el vapor que emana...
Hermana.
Sí. Se queda el papel y entonces la empanada no...
La empanada tiene que tener jugo adentro, doctor, o...
Sí, pero la cantidad... discúlpeme, yo soy especialista en empanadas.
¿Qué tal?
La cantidad justa.
Yo soy del Noble Repulque, trabajé mucho tiempo allí, sí, sí.
No, el señor es especialista en empanadas.
Yo soy especialista en empanadas. La empanada tiene que... Uno tiene que incorporarle la cantidad de líquido justo.
¿Cómo incorporarle?
Se le agrega, ¿no es cierto? Con una aceitera se le enchufa.
Hay gente que se pasa. Y uno muerde la empanada y sale un chorro de...
empanada de sopa de dedalito.
Claro.
Lo tiene que comer con piloto la empanada de...
Pero entonces el aceite hay que ponérselo.
Hay que ponerle, hay que agregarlo, jugo de carne, por
claro,
ejemplo.
A mí, por lo menos un cuarto litro.
¿Un cuarto litro? Le
¿Adentro de una empanada?
Adentro de una empanada es mucho, ¿no?
¿Y cómo? ¿Qué es un sachet de jugo?
Es una bombita de agua eso, pero una de... hecho empanada. Y bombitas de agua con forma de empanada no está mal.
Y la empanada de sopa también es una buena idea. De una sopa homogénea, porque tampoco de fideos es un poco asqueroso. Pero si usted, por ejemplo, la sopa de arveja,
sí,
que es toda verde, homogénea, la rodea,
sí,
con una tapa de empanada impermeabilizada. Te pone la tapa de empanada, un poco de telchesco, algo así, después la da vuelta y le queda impermeable. Y adentro de la sopa, qué sensación extraordinaria.
¿Qué?
Se le pega un mordiscón y siente el liquidito, es como un bombón de licor.
Y queda el agujerito.
Pero se le queda el agujerito y usted, mire qué canchero, para llevar incluso una mina a comer empanada así al pie del mostrador. Primero le pega un mordisconcito con los dientes de adelante, ¿no?
Mm.
Y la mira usted a su novia.
Sí.
Después tira el melón para atrás.
Sí. Como una...
Pone la empanada, sí, como si la empanada fuera una bota.
Una bota.
La aprieta un poquito.
Sí, sí, sí.
Y le escupe toda la sopa de arveja. Y usted, así, y después se come la masa de la empanada, y después se limpia la boca y la mira a su novia.
A mí me parece que todavía está ahí, ¿no?
Mirá qué injusticia la vida.
No me van a mí.
No
me van los sabores, todos los revolucionarios no me van. La empanada es de carne o de jamón y queso de pollo.
Eso es verdad, señor. Estoy con...
No me venga con cosas raras, empanada de sopa, empanada de dulce de leche, empanadas dulces, la empanada salada. Soy especialista en empanada.
¿Y de pescado?
No va.
No.
¿De qué pescado?
¿De
anchoa?
No, de cualquiera, cualquier pescado.
En
no
Semana va. Santa, en Semana Santa.
Semana Santa, sí, la de Virgilia.
Vigilia.
Empanada de Virgilio.
Pero si no, la empanada es de carne a cuchillo.
Hay que comer en Semana Santa, hay que comer de vigilia, porque me dijo un muchacho, sí, que vas al infierno.
Sí, sí, sí.
Este muchacho, prohibido, ya él le contó un cura, ¿no?
Sí, señor, prohibido carne.
Ese. Un muchacho se equivocó, ni sabía qué día era. Se levantó.
Claro.
Un día, no sé si era jueves, viernes santo, se comió un churrasco.
No, señor.
Opa.
Un churrasco. Yo... Se muere. Va a decir un muchacho bueno, que dice, bueno, que yo.
Sí, pero...
Dice, bueno, dice, vengo acá para el juicio, que yo. Y yo, oh, y usted lamentablemente, que hace un par de años se morfó. En Viernes Santo se comió un churrasco.
Sí, señor.
Qué bueno, qué hay, pero yo no sabía. No sabía, no sabía. Al infierno.
Yo mucho no sé porque soy especialista en empanadas, pero no sé mucho de la
vida.
Si
yo
pero...
vivo al lado de la iglesia. Y el cura siempre salimos a hablar,
sí,
y me contó esto, dice, siempre me avisa, mira, dice que mañana es Viernes Santo, después no venga. Dice, sí, viene mucho, el padre, el pecado, qué sé yo, y a mí pone un compromiso, le dice. Es una cosa que nos perdone, pero,
no, pero aparte está avisado.
Me tome por tonto. El otro día lo agarré del cogote, me dice el cura, a uno a través del confesionario.
Sí.
Ya la cuarta semana que me confesaba el mismo pecado. Le saqué la mano, agarré el cogote y digo, ¿qué te pensás? Digo, este es, una iglesia seria.
Dijo, pero reincidía el tipo, no,
claro,
no lo podía superar,
claro,
quizás.
Sí. Digo, es así, el cura, paseamos con el cura y me cuenta cómo es la vida del cura, porque uno la ve fácil, pero
sí,
no es tan fácil. Eso el cura me lo dijo a mí.
No, aparte que solitario, ¿eh? El cura vive solo.
No, él tiene ahí, vive con sacristanes que bueno, lo ayudan a tocar la campana, qué sé yo. Está tanto bajo las bochas, pero se enoja. Este cura es buen cura, pero se enoja cuando uno le viene a confesar un pecado. Se enoja.
Igual sí, porque que, aparte es como un psicólogo, le van cargando de toda la
justamente, igual yo tenía un amigo psicoanalista que venía, venía el paciente, decía, sí, ayer me enojé con mi mujer porque le agarré y la empujé. ¿Por qué no me empujas a mí?
Pero no se puede poner ahí.
Se carga de mala onda.
Te voy a matar.
No, pero Pérez, cálmense. No se puede poner así.
Pero es así, es que uno se carga de mala onda.
Claro, y pero si un sacerdote no puede. Le vas a pegar a cualquiera, compadrito. Se lo tuvieron que sacar.
Sí, sí.
Entre 5 o 6. Diga que tiene, son varios consultorios que
eso
están
le iba a preguntar. Yo que está solo. Gritar,
sí, porque alquilan, son varios psicoanalistas. Vienen todos los locos juntos y lo reparten.
Y... discúlpeme, que allá vino un sacerdote. Está, por favor, no empuje, señor, que tiene que venir la gente del noticiero. A ver, ¿ese es el sacerdote que usted habla, su vecino?
No, ese es Rolón. Pausa.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es ahora 1:01 en Buenos Aires, 23 grados, 5 décimas la temperatura actual. Ya es más caro viajar en la capital federal. Desde el acero rige la nueva tarifa del transporte público. El boleto mínimo y el subterráneo pasaron a costar 1 peso con 10. El tren cuesta entre 65 y 70 centavos según la línea. Las empleadas domésticas tendrían por ley licencia por maternidad. La Cámara Alta aprobará una norma para reglamentar los derechos laborales para el personal doméstico. Tendrían licencias pagas por maternidad durante 45 días antes y 45 días después del parto. Reiteramos, fue liberado por falta de mérito el capitán Juan Cardoso. Había sido detenido hace una semana por su presunta vinculación con el secuestro del empresario de Ranelag. De esta manera solamente quedaron detenidos los policías Víctor Vega y Maximiliano Costa. Paralelamente, la justicia libró la orden de detención de otros 3 jefes de la bonaerense. Reiteramos, hay más de 90 argentinos varados en Brasil. Un avión que iba a Tucumán atravesó un frente de tormenta y terminó en Brasil. El vuelo de Andes se topó con un temporal que afectó su instrumental de navegación. Todos sus pasajeros se encuentran en perfecto estado. En Buenos Aires, 23 grados, 5 décimas, la temperatura 78, el porcentaje de la humedad.
Radio 10, la radio. Quédate. Ya seguimos en
La Venganza Será Terrible.
El viento que golpea tu rostro, tu pelo libre y salvaje. Una sensación única.
El viento en la cara puede ser lo último que sientas. Usa casco siempre. Agencia Nacional de Seguridad Vial. Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. 35 años de experiencia. Obras de arte, mobiliarios, iluminación, esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería. 4588-0570 o 4588-0568. Antigüedades González. 4588-0570 o 4588-0568.
El viento que golpea tu rostro, tu pelo libre y salvaje. Una sensación única.
El viento en la cara puede ser lo último que sientas. Usa casco siempre. Agencia Nacional de Seguridad Vial. Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Estás en Radio 10. Estás escuchando
La Venganza Será Terrible.
Muy bien. Casi me rompo los cuernos, nuestra habitual sección destinada a la seguridad en el hogar. Porque hay mucha gente que en el hogar se cae, se quema, se pincha, se corta, se envenena. Me da ganas de no continuar.
El hogar esconde una cantidad de peligros, primero de lugares filosos, sí. Electricidad,
relaciones humanas.
Bueno, un montón de cosas.
Entonces, hay es gente una que porquería decir, el hogar.
Hay gente que tiene miedo de salir a la calle, pero el lugar más peligroso
es el hogar. Yo cuando tengo miedo salgo a la calle.
Bien. Por ejemplo, el baño.
El baño. Oh, el baño, no me hablen del baño.
¿Qué le pasó?
El baño, no, si uno está distraído, puede morir en el baño.
Cualquier cosa le puede ocurrir.
Golpes múltiples, fracturas, caerse.
Todo es resbaladizo.
Electrocutarse.
Sí, señor.
Porque en el baño por ahí la humedad produce un arco voltaico.
Sí, voltaico.
Sí, voltaico. Y usted se fulmina como sí. como un estúpido.
La humedad es conductora de electricidad.
Sí, y usted.
El vapor, por lo tanto, casi humedad.
Claro, usted está con la lamparita ahí, qué sé yo.
Humedad. Se transmite el.
O viene alguno por hacerle una gracia. Le echa la radio adentro
de la bañadera,
de la bañadera y lo liquida, ¿ve? Porque sí, sí. Por una gracia.
Pero
bueno, qué más, qué mala onda.
Usted pisa,
¿no?,
el jabón, se resbala y se pega un canillazo en el mate y queda seco ahí.
Pero es verdad, porque la canilla sobresale y es de metal durísimo.
Claro, y hasta que nadie quiera ir al baño lo dejan ahí.
¿Pero esto pasó alguna vez? Sí.
Sí, pasa todos los días. Ya en el diario no lo publican porque
está repetido.
Sí, repetido,
sí,
ya está. Sí. No me venga con un tipo que se cayó en la bañadera y se desnucó. Pues ya prácticamente.
Muchas veces
es así.
Uno se quiere agarrar de la cortina. La cortina está agarrada de un caño que es
nada.
Débil, que se sale
muy
de nada.
Débil. Para mí tendría que ser
sí, un caño
tipo el Golden Gate de San Francisco.
Claro. No, está agarrado de nada.
El de caño nada. Y el caño a veces está agarrado con sopapitas
sí.
a la pared.
Y la sopapa yo le rajo a la sopapa, ¿eh?
¿Por qué le raja?
Ese efecto de vacío que hay.
Sí.
Yo me había comprado una barra para poner en la puerta.
Sí.
Que vos la ponías y tenía dos gomas que producían el vacío. Y entonces eso aguantaba mucho peso y te colgabas y hacía.
Usted me está cargando.
Hacía peso, hacía fierro.
¿Puede colgar todo el cuerpo con
todo
eso?
Todo el cuerpo, sí. Puedo coger un día. Hice así, me agarré así y puse las patas todo derecha para allá y medio me tiré para atrás, sí, como acostado así en el aire, 1.50 m de altura, y se soltó.
¡Me está cargando!
Se soltó, le juro que es verídico esto que le estoy contando.
¿Y qué cayó? ¿Con toda la espalda
al piso? Caí con toda la espalda al piso. ¡Bum!
Se queda sin aire primero porque golpe en riñones.
Y después no me quería mover porque tenía miedo de comprobar que me había roto todo. No me rompí nada.
¿Qué golpe?
Me levanté y me fui lo más tranquilo. Pero
ahora la salida de levantarse no es una situación muy decorosa, ¿no? Después de hacerse el atleta de Beijing,
sí, no
salir caminando.
No, había gente que se reía muchísimo.
Hay que tener cuidado primero con todos esos implementos para hacer gimnasia que sí. venden en la televisión.
Sí, eso, hay mucha gente que muere con eso.
Pero hay mucho ahora que te venden para hacer gimnasia, mientras mirás tele vos haces gimnasia, te sí. hace todo el aparato.
Y sí, bueno, por lo menos.
Hay uno que parece usted que fuera caminando arriba una langosta. Que tiene
es
como
sí.
dos pedales.
Ah, sí, me incomoda de solo verlo. El tipo que se da los. Me parece que si haces mucho, después quedás medio así.
Sí, sí.
Y salís con una mina, la llevás del bolso y la caminás.
Hay gente que no se pudo bajar de ese aparato.
Sí, sí,
¿no?
Porque además provoca adicción. No podés parar, ¿me entendés? ¿Vio qué largas son las propagandas?
Sí, esas son programas.
De media hora.
Esas duran como media hora,
sí.
con muchos testimonios
sí,
de gente.
Sí. Aparece, qué sé yo, Eric Estrada y dice, yo tuve que aumentar 8 kilos para filmar películas. Y así.
Bueno, le iba a comentar que, atención con esos aparatos, hay que leer muy bien las instrucciones, porque unos son peligrosísimos, sobre todo los que son plegadizos y van debajo de la cama.
Sí, por ahí se despliegan de golpe y te atacan. Yo tengo un amigo que se agachó a buscar la zapatilla bajo la cama y lo atacó un aparato para hacer abdominales.
Claro, se despliega todos los resortes.
Lo desconoció el aparato. Y
se le, vino
le hizo frente y le saltó. Y este muchacho, por suerte, tenía un revólver, siempre duerme con un revólver.
Oh, bueno, cámara de
verdad. Abajo de la almohada y le metió 4 tiros en el respaldo. Y ahora no joroba más, está mal.
Bueno, pero escucha.
Está roto.
Taroto se llama así este muchacho.
Japonés. Le digo más, hay una nueva tecnología que se está usando muchísimo, que es mediante pequeñas descargas eléctricas. La musculatura funciona como acto reflejo.
Ah, yo me compré.
¿Ustedes dónde
como
ponen?
Una rana muerta.
Claro, como una rana.
Se llaman rana muerta el aparato que me compré yo.
Pero es peligroso.
Rana muerta y vigilante vivo.
Es peligroso porque hace funcionar los músculos de una forma como usted no es consciente.
Por ahí
se mueven solos.
Un muchacho se lo puso a la noche y se quedó dormido. En un brazo solo se le había puesto.
Sí.
Y se levantó y tenía un bíceps de 1.40 m de contorno.
Más de una cintura era.
Sí,
era.
Sí.
Y quedó ladeado.
Porque yo venía caminando de acá, sí. No, es peligroso. Como todo sobre entrenamiento es peligroso. ¿Usted no vio nunca? Aparecieron un tiempo y no tuvieron ningún éxito. Unas máquinas que había que hacía gimnasia sola.
¿Y cómo es?
Te lo juro, ¿quién las vio? Tiene que haber alguien que se acuerde. Yo me puedo acordar hasta del nombre también. Entonces era así. Ponele una camilla, ¿no?
Sí.
Entonces te ataban, encendías la máquina y la máquina empezaba a moverse de acá. Y según parece estabas haciendo abdominales. Pero vos no hacías nada, ninguna fuerza hacía. Y estaba ahí, te tenía una hora.
Pero uno
vos salías y te mirabas y era la misma babosa que había entrado.
Bueno,
a ver dónde está, se me debe haber formado la tabla de la barba. Cuando uno le da, por ahí medio sentado, nada.
Pero eso es una mecedora lo que usted dice.
Sí, claro, es una maca.
Hay que tener cuidado con esas cosas.
Ah, sí, yo tengo.
Porque, sobre todo, la actividad física tiene que estar controlada.
Controlada, sí.
Regulada, atención a esta palabra.
Una norma... Una normativa de
sí, por diputados nacionales.
Porque
al Senado
no, pero tiene que estar regulada porque primero hay que ver si el corazón funciona perfectamente.
Sí, sí funciona en principio.
Yo antes de ir hasta la esquina porque me compré un aparato para hacer electrocardiogramas.
¿Para qué? ¿Cómo?
Fui a una clínica en mi barrio.
¿Pero cómo comprar un aparato?
Remataron todo. Fui al remate, me compré un diploma enmarcado en doradillo, estaba bueno, ¿no? Una lámina del ojo.
Sí.
¿Y por qué? Grande así, como 2 metros arriba, dice, el ojo. Y abajo de un ojo así grandote, me impresiona.
Sí.
Porque yo le había puesto en la pieza y la saqué.
Y
no podía dormir porque me parecía que me estaban mirando. Prendía la luz y era el ojo que estaba de acá mirando. Agarré y la puse en otro lugar, en el baño.
Bueno, también, ¿no?
Bueno, y me compré que vendían un aparato para hacer electrocardiograma.
Pero escúchame, eso no lo puede usar cualquiera. Tiene que ser un técnico electrocardiogramista.
Eso es yo más o menos. Yo me pongo así, me agarra mi primo, me pone toda la...
¿Pero cómo?
¿Qué
sabes?
Y me hago un piola electrocardiograma todos los días.
¿Todos
los días? Si no, no salgo. Salgo, ¿no?
Pero escucha, hay que saber leer lo que sale en la hoja.
Sí, me dice, mira, está bastante parejo. Para mí está bien, me dice mi cuñado. Que...
¿Y no tiene ni idea? ¿O sí?
No, más o menos, él dibujaba mapas.
Tenga cuidado. Además hay que poner bien los polos, ¿no? La diástole, la sístole.
Puede fulminar también porque...
Y depende si se invierten los cables.
Aparte hay que tomar la presión, la cantidad de cosas.
La presión también.
Es en relación.
Hay que saber...
Sí, que puede estar parejo y estar a 180 pulsaciones. Parejo y totalmente normal.
¿Y a usted le agarra la sopapita? ¿Vio que le ponen sopapitas?
¿A dónde?
Cuando se hace un electro le van poniendo sopapitas.
Sí, sopapitas.
Según el lugar donde yo ahora que me lo hago yo no me pongo, imagínate. Quedo todo lleno de marca.
¿Y dónde se lo pone?
Y más o menos.
¿Dónde se está midiendo? Discúlpenme.
Y yo me agarro y le pongo unos electrodos que hay ahí. Sí. En la muñeca y en los tobillos.
Sí, está bien. Bueno,
lo enchufo, lo enchufo y va saliendo en un papel ahí que hay.
Sí, señor.
Tiene un papel cartesiano. Que si sube, que si sube. Yo cuando veo que está parejo, pero más o menos. Ahora, cuando veo que hay algo, un salto... Ay, no salgo, señor.
Bueno, pero puede ser...
Un día no salgo, ¿no?
Puede estar nervioso, tiene que saber leerlo, sí, no, sí, no es para cualquiera.
Un día lo llevé a uno que me lo leyera y me dijo, usted lo envidian.
¿Qué tiene que ver?
No es un comentario científico.
Le están haciendo un daño, me dijo.
No es un comentario científico, es un comentario de alguien que no tiene ni idea o que está en otra onda.
No, si era una señora que lee, tira las cartas, ¿cómo no va a leer un electrocardiograma?
No es médica, ¿cómo va a decir eso? ¿Va a leer un electrocardiograma? Nah, dice
usted
eso.
No cree nada, entonces.
¿Y usted se lo hizo enamorado el electrocardiograma? ¿Es distinto el corazón de un enamorado al corazón?
Para mí sí, ¿o no?
Sí.
Sí, sí. Yo, por ejemplo, cada vez que me enamoraba antes, cuando yo no tenía el aparato, me iba... Y me hacía un electro. Y al otro día se lo llevaba a mi novia nueva. Sí. Vio qué estúpido que es uno cuando tiene
y bueno,
novia pero... nueva. Y uno no tanto, pero los otros. Y entonces me hacía un electro y al otro día se lo llevaba. Mirá, le digo, ¿cómo me hace el corazón por tu culpa, Betty?
Sí, igual no me parece.
O es mi nombre tampoco.
No me parece un recurso muy, muy romántico.
Y ella, ella se caía sentada porque le gustaba, ella estaba estudiando abogacía.
¿Y qué tiene que ver?
Y, bueno, que no entendía nada de medicina. Para ella la medicina era un mundo exótico que no comprendía.
Tiene que regalarle otra cosa, más romántico, un ramo de flores.
Pero qué más romántico que darle fe de mi enamoramiento. Le digo a veces, si no estuviera así enamorado, tampoco tendría el número de pulsaciones que tengo. Que con ninguna novia antes, dije yo,
sí,
tuve este número de pulsaciones.
¿Cuántas pulsaciones
tenía? 112.
Ah,
así
bastante,
nomás, ¿eh?
Bastante,
porque yo... sentadito.
Un poquito aceleradito.
Estaba, sí. Mirá qué acelerado que yo, sí, le decía. Sí, sí. Hasta entonces mi récord era 83.
Bueno, igual no es muy romántico. Todos esos datos no
son. Y tuve novia de 45 pulsaciones.
Creo que era. Un oso polar, pero, era.
Sí, hibernando.
Prácticamente estaba muerto. 40 sí, pulsaciones.
Sí.
Me imagino, todo lo de...
Y novias medio pánfila, veo que no te dicen una cosa picante.
Ah, escúcheme, con 40 pulsaciones no puede ni entrar en calor, amoroso.
No, nada, nada. Me dice, qué frío que estás conmigo. Me decía la mina y se dormía. Y se ponía a babear. Yo le recitaba versos de amor y se dormía. Me decía...
Ahora tenés que controlar esta costumbre de diagnosticarte todo el tiempo.
¿Es malo, ¿no? Eso, doctor?
Es muy malo, para mí es muy malo.
Porque ¿por él qué? Viene toda la semana a hacerse hemograma completo, no es necesario.
Ah, sí.
No,
para
sí,
mí es muy malo, porque aparte es todo... usted no tiene un conocimiento, entonces toda la información la evalúa a su gusto.
Ah, sí, yo quiero verlo yo. A mí lo que me diga el médico no me importa. Yo voy...
El médico es el que sabe.
El resultado de hematocrito, 7. ¡Oh!
¿Y pero mirá, qué es el hematocrito?
No sé, pero tengo 7.
Pero escúcheme, usted tiene que ver si es normal eso.
Miren los linfocitos como los
tiene. Mirá, tengo 140 linfocitos.
Y bueno, ¿cuál es lo que usted tiene que mirar los valores normales? Si es entre 100 y 150, por ejemplo, está normal.
Ah, yo miro el número así, en sí.
Y por ahí tiene una barbaridad.
Por ahí el otro día no me acuerdo qué era, no tenía nada. Y lo fui, ahí bueno. Sí lo fui a ver al médico. ¿Cómo puede ser que no tengo? No me acuerdo qué era.
Carga viral.
¿Eh?
Carga viral.
Más viral, sí.
Y bueno, por ahí es fantástico. Escúcheme, lo que tiene que pensar, sí, atención a esto, porque esta es la enfermedad del futuro.
¿Cuál?
Colesterol. Cuando tiene mucho colesterol.
Creo que estoy en 712.
Bueno. Tiene una barbaridad.
Es mucho, ¿no?
Que hasta 200 tiene que estar más.
Pero hay un colesterol bueno y uno malo.
Ojo que si es del bueno...
Que sea bueno, porque si no estoy muerto.
Otra cosa.
¿Cuál es el bueno y el malo? ¿El colesterol?
Uno es HL y el otro...
¿Pero qué te da el bueno con qué...?
Vida. El otro muerte.
¿Qué tenés que comer para tener el bueno? Nada.
El colesterol bueno...
Bueno, ejercicio. Se consigue con sí. Todas cosas así. Y mucho...
y comer congrio.
Sí, mucho pescado, mucho pescado.
No, yo estoy comiendo más que nada... a la mañana me como un budín de margarina.
Está no, loco.
Está loco. De margarina. Toda
es todo grasa eso.
¿Cómo? Sí, comes? Claro, para estar bien aceitado.
Eso es todo triglicéridos. Mil sí, millones de triglicéridos.
Me como una docenita de berlinesa.
Un desastre, el veneno.
¿Cómo está vivo?
¿Cómo puede ser?
Y cuatro frascos de crema chantilly.
Es un desastre la alimentación.
Sí.
¿Cómo tiene que tener el hígado?
Al mediodía, no, a la mañana, media mañana.
Sí.
Dos salamines.
¿Cómo?
Dos sándwiches de salamín.
¿Una infusión?
Sí, un tecito para repujar. Sí.
Y al mediodía liviano, ensalada.
Al mediodía, antes me tomo un vermú.
¿Con qué?
Con papa frita.
Eso es una
jamón, panceta.
¿No la cierto? Bola de colesterol.
Y después le meto. Ya, a mí me gusta almorzar un poquito liviano.
Y sí, ya me lo creo, para que parar. Muy bien, que, muy bien, muy bien.
Ahí le meto. A mí me gusta el chorizo y la, todo lo que sea achura. Un kilito, un kilito de achuras ahí.
Pero escúcheme. Es todo grasa lo que come, grasa pura.
Después de postre, bueno, un balcarce y un té.
Al té es delicioso.
Sí, pues,
no, bueno, ahí equipara un poco.
El médico que el té es buenísimo.
Es buenísimo.
Y así, más o menos.
A la tarde afloja.
A la tarde aflojo hasta las 5 de la tarde porque a mí la merienda...
Le doy un consejo, mate. Mate, tome mate.
Mate, sí, tomo mate.
Ahí va,
mate,
ahí va.
Mate con churro. Me compro dos docenas de churros relleno con dulce de leche y me los como entre mate y mate y ni te das cuenta. Y después un whisky para bajar.
Hacía el after hour, 7, 8 de la noche, como los de las oficinas. De,
sí, salimos y bueno, vamos a picar algo, ¿no es cierto? Sí. Y, ay, sí, también, yo no sé, porque eso
le,
puede ser que
¿le
sea
puedo dar un consejo?
Eso cosa. Es lo que me está haciendo mal.
¿Qué?
Ese tentempié de las 7 de la tarde.
No, ya todo lo que vino anterior no le tiene que hacer mal.
¿Qué consejo que me va a dar?
Mucho jugo cítrico de naranja, sí, exprimido. No, pida eso.
Eso pido. Jugo de naranja exprimido.
Bueno, eso le va a servir.
5 panqueques de dulce de leche y crema.
¿Pero se toma el jugo?
Que si no, como lo bajo los panqueques. Después del tercer panqueque no quieren entrar. ¿Yo cómo es?
Usted está alimentado.
Me da la cena, ahí sí, yo... durante el día me cuido, pero en la cena...
Muy liviano.
No, tiene, dice, no la, a mí la cena me gusta fuerte.
¿Pero cómo? Si tiene...
Pasta, un guiso.
¿Cómo va a comer un guiso?
Guiso de carne con mucho...
Al revés, ¿le puedo sugerir una dieta?
Sí.
Usted se levanta a la mañana y se prepara, puede ser un mate cocido, si quiere, sin azúcar, edulcorante. 1, 2, 3... 4, en fin, la cantidad que quiera.
Me va a repugnar.
Una tostada, queso crema. Listo.
¿Listo qué?
Ahí arranca. Una tostada.
Ahí pido el desayuno,
señor. No, señor.
Ahí arranca con el postre.
Tipo 11 de la mañana, una manzana. Y ahí va tirando. Al mediodía. Un medallón de pechuga de pollo y esto lo acompaña con toda la verdura que quiera.
Eso los días de fiesta, porque es mucho medallón.
Un medallón y toda la verdura, si quiere, un balde de espinaca, un balde de espinaca. Toda la que quiera, 10 kilos, 20 kilos de espinaca, lo que quiera. La cantidad que quiera de espinaca.
No me gusta.
Bueno, ustedes no coman nada de espinaca.
Y por eso tengo 720 de colesterol.
Sí, no, hay que cambiar estos hábitos.
Sí, no, muy malos los hábitos, pésimos. Son hábitos antiguos.
Bueno,
sí,
mi abuela
me decía que cuanto más gordo estaba uno, más fuerte era.
Así
decía,
comía la gente.
Mire ese chico que sano que está, parece un chancho.
La época de la gente comía el pollo al espiedo con la piel.
Sí, señor. Y fumaba, que decía, el cigarrillo es muy bueno para la salud porque te serena. Te serena. Yo me fumo un cigarrillo y quedo mucho más sereno, me hace bien. Es digestivo.
La gente, señoras mayores, tomaban Fernet con soda.
Sí, era gente más feliz. No se lavaba las manos y no se infectaban.
Es
tomaban
cierto.
Agua podrida, no les pasaba nada.
No, pero no se morían más jóvenes, discúlpenme.
Se morían, a los 20 años se morían, pero...
Era un solo touch. ¡Pum! Muerte directa. Por ejemplo, esos empresarios que andaban en un Ford Fairlane, gordos, comían el vermú, todo. Bien, contentos. Después, de un momento para otro... ¡Pum! Muerte.
Y de los consejos de seguridad que íbamos a dar en el baño, nos salimos de...
Sí.
No salimos del baño.
No, adelante, adelante. Nos fuimos un poco por la...
No, pero ahora me hicieron interesar en esto de la salud. Otro
y
día
sí,
hablamos.
Y sí, de... pero lo que pasa es que usted tiene esa manía de diagnosticarse todo el tiempo.
Sí, ¿sabes qué pasa? Porque estoy cansado de que el médico no haga más que mandarme a hacer análisis.
¿Pero usted qué quiere, que lo palpen?
No, señor. No me malinterprete.
Los ganglios.
Yo vengo al médico. para que me palpen, sino para que me cure, señor. Pero lo único que hace, hágase un análisis
y bueno,
y tráigalo el miércoles.
Es lo más exacto.
Uno ahora tiene... no, esto no lo tenía. A ver, ahora hágase un electrocardiograma.
Y señor, escúcheme una cosa.
Ahora espere que le metemos una cámara por la nariz y se la sacamos por la oreja. No, señor. Usted es médico, dígame qué tengo.
No, podría, pero escúcheme. A mí me pone mal a mí, porque yo estudié 6 años para esto, querido.
Sí, llegó hasta sexto grado.
¿Cómo puede ser? ¿Cómo puedo imaginar yo lo que usted tiene?
Pero no puede que mire a través de... Discúlpeme, usted sabrá que es doctor.
Vámonos, Roberto,
necesito todos los datos.
Me tiene podrido ya.
Bueno, no,
hace un año que viene la primera vez y todavía no sabe lo que tengo.
Escúcheme,
cada vez me manda un análisis nuevo que me tengo
que
despertar en ayunas.
No te pongas, te está subiendo la
pulsación. ¿Qué tengo? Los ojos de rayos X, yo que le voy a mirar lo que tiene
adentro. No, pero los médicos de antes...
Usted, señor,
te miraban entrar y ya te decía escarlatina. No, yo vengo a traer a mi mujer, no importa. Ya sabía lo que tenía.
¿Cómo voy a saber? Usted es un misterio para mí, una bolsa de vísceras, discúlpeme.
Pero escúcheme, yo ya me hice placa de los pulmones, electrocardiograma.
Le dio muy bien.
Placa de las piernas.
No le dio bien.
Placa del cerebro.
No le dio bien.
¿Cómo es esa no sé qué
computadora? Todas las tomografías te
hiciste. Lo otro que me metieron adentro de un ataúd y empezó a hacer ruido. Sí. ¿Cómo se llama eso? Que empecé a gritar en el medio. Me tuvo que venir a sacar los bomberos.
La catalepsia.
No, qué catalepsia. Un análisis que es toda una
la
cosa.
Tomografía cataléptica.
Eso,
sí, ¿qué más?
Empieza a hacer ruido y te sacan una foto de adentro del balote.
Simulacro de muerte se llama.
Casi me desmayo. Que me dio una foto, dice, este es usted, pero lo he visto de adentro.
Sí, sí.
Me parecía un perro conserva.
Le digo una cosa, salvo el colesterol, yo lo veo muy bien. Muy bien, lo único que tiene que aflojar tiene la sangre muy espesa.
Sí,
muy espesa, pero... me di cuenta en las piernas. Tiene varices.
Tengo varices.
Porque no le pasa la
sangre. No me circula la sangre. El otro día me corté y me la tenía que sacar con una cucharita porque no sangraba, parecía dulce membrillo.
Era merengue eso, ¿sí?
Es por todo lo que come.
Fui a donar sangre la otra vez,
sí.
Y le pregunto al tipo, ¿cuánto tengo que dejar? Y dice, deje un cuarto kilo.
No. Es untable la sangre.
Bueno, escúcheme, ¿sabe el corazón, la fuerza que hace para bombear eso?
Ah, sí, sí, eso me dijo el médico, ¿no?
Pero él es un tipo de corazón grande, ¿viste?
Sí, ah, bueno, sí.
Pues, ese es su
yo
problema.
Soy amigo de
ese
mis amigos.
Sí.
El otro día le ayudé a cruzar una vieja. Unos gritos pegaba a la vieja. Y no quería cruzar, pero bueno. La crucé.
Vos sos demasiado bueno, Roberto. Ese es tu problema.
Eso es lo que tengo. Yo le dije el otro día a mi mujer después de dársela. Lo que pasa es que vos, digo, no comprendés que yo soy demasiado bueno, dije. Y le encajé una patada al ropero y lo rompí. Después me fui al boliche.
¿Por qué él se hace problema?
Pues
se hace
problema borracho como a las 7 de la mañana.
Me hago problema. Yo le digo una cosa. Ya tras con el colesterol que tiene, la sangre espesa, si se hace problema es una combinación letal. Puede morir en cualquier momento.
Pero no le diga así que se hace problema.
En cualquier momento. Eso empiezo a hacerme problema.
Bueno, señor.
No me lo diga.
Bueno, ¿qué quiere? ¿Que lo engañe?
Sí.
Usted si tiene un sobresalto más, muere en el momento.
Bueno, muchacho.
No, para, Roberto.
Con cuidado, por favor. No me sobresale.
No, le digo, está frágil.
No le dio un disgusto. No le dio un disgusto.
La salud pendiente de un hilo.
Ay, no me
el canto de una uña a la vida de la
muerte. No me dé ninguna noticia. Ninguna noticia.
Pero justo viene el noticiero.
¿Y qué hago?
Y van a decir que hay paro colectivo.
¿Hay paro de colectivo?
No, sí. No te pongas.
Usted me parece que...
¡Ah!
¡Noticia!
¡Ja, Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 1:30 en Buenos Aires, 24 grados 4 décimas la temperatura actual. Reiteramos, rige la nueva tarifa del transporte público. El boleto mínimo y el subterráneo pasaron a costar 1 peso con 10. El tren cuesta entre 65 y 70 centavos según la línea. Alemania aprobó el mayor paquete de estímulo económico desde la posguerra. Será de 66.700 millones de dólares. Las cúpulas de la Unión Cristiano-Demócrata, la canciller Angela Merkel, su partido hermano de Baviera, la Unión Cristiano-Social, y el Partido Socialdemócrata Alemán acordaron en Berlín un segundo paquete de medidas coyunturales. Las aguas del río Uruguay presentan un color verdoso. Ocurre frente a la pastera Bodnia, donde el mal olor se apoderó de la zona. Un técnico de vigilancia ambiental informó que es consecuencia de la bajante del río, la fuerte carga de fósforo como producto de los agrotóxicos y el exceso calor de las últimas jornadas. No descartó que sea una contaminante. En Buenos Aires, 24 grados 3 décimas, la temperatura actual 78, el porcentaje de la humedad.
Radio 10, la radio. Estás en Radio 10. Estás escuchando
La Venganza Será Terrible.
Radio 10. Estás escuchando
La Venganza Será Terrible.
Y ya llega al Paseo La Plaza de la Ciudad de Buenos Aires nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo a nuestro distinguido maestro, Manuel Moreira, Aledolina y Martín Campomolina.
Muy bien, Alicia de Necochea le pide Mi Noche Triste.
Mi Noche Triste, ¿quiere cantarla, Moreira? Bueno. ¿En qué tono lo hacíamos? No me acuerdo.
En do menor.
Do menor, entonces.
Mm.
primera carta que me amuraste, en lo mejor de mi vida, dejándome en la alma herida y espinas en el corazón. Sabiendo que te quería, que vos eras mi alegría y mi sueño abrazador, para mí ya no hay consuelo y por eso me encuerdero olvidarme de tu amor. Cuando voy a mi cotorro y lo veo desarreglado, todo triste, abandonado, me dan ganas de llorar. Me detengo largo rato campañando tu retrato para poderme consolar. La guitarra en el ropero todavía está colgada, nadie en ella canta nada ni hace su cuerda vibrar. Y la lámpara del cuarto también su ausencia sentido, porque tu luz no ha querido mi noche triste alumbrar.
Maestro, aquí le piden cosas que pasan.
¿Perdón?
Cosas que pasan, le piden, de Larralde.
Ay, no la conozco. ¿Cómo es cosas que pasan?
No, no sé.
¿Cómo no voy a conocer de Larralde? El por qué conocemos de Larralde y todo lo demás, pero cosas que pasan se lo debo.
Dale,
se lo debo.
Bueno.
Muy bien, Patricia La Plata pide Blackbird de los Beatles.
Vamos a hacer un poquito.
Claro.
En sol.
Blackbird singing in the dead of night, take these broken wings, learn to fly all your life. You are only waiting for this moment to arise. Blackbird singing in the dead of night, take these sunken eyes, learn to see all your life. You are only waiting for this moment to be free. Blackbird, fly. Blackbird, fly. Into the light of a dark, dark
una reducción. Maestro, aquí el Jere de Magdalena pide Insensatez.
Muy bien. ¿Trajo la trompeta, Guile?
¿Está la trompeta?
A ver, Fausto Pipetti.
También habían pedido cosas de ska, pero bueno, lo haremos para Guile en la trompeta, algunas cosas de ska. Thank you.
Qué lindo.
Muy bien, aquí le pide para Eugenia en estos días el tema de Silvio Rodríguez.
Un poquito.
En estos días todo el viento del mundo sopla en tu dirección. La osa mayor corrige la punta de su cola y te corona con la estrella que guía la mía. Los mares se han torcido con no poco dolor hacia tus costas. La lluvia dibuja en tu cabeza la sed de millones de árboles. Las flores te maldicen muriendo celosas. En estos días no sale el sol sino tu rostro. Y en el silencio solo del tiempo gritan tus ojos. Ay, de esos días terribles. Ay, del nombre que lleve. Ay, de cuántos se marchen. Ay, de cuántos se queden. Ay, de todas las cosas que hinchan este segundo. Ay, de estos días terribles. Asesinos del mundo.
Su tema de Silvio Rodríguez, interpretado por Manuel Moreira.
Norma y Gabriel de Caseros le piden: ¿quién será la que me quiera a mí?
¿Quién será, no? ¿Quién será la que me quiere a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? Yo no sé si la podré olvidar. Yo no sé, yo no sé. Yo no sé si la podré encontrar. Yo no sé, yo no sé.
Nicolás de la Prida pide estudio para vigilante. Luciana de San Agustín, el orangután.
Lo veremos triste.
El orangután. El orangután no la sé, pero me la puedo...
A ver.
¿Cómo era?
El orangután. El orangután. El orangután. El orangután. Estaba el orangután sentado sobre una rama. Estaba el orangután sentado sobre una rama. Y llegó la orangutana comiéndose una banana. El orangután. Y la orangutana.
El orangután, gután, gután, gután.
Y la orangutana.
El hombre desciende del mono ahí.
Y la orangutana.
Lo dijo Dame, lo dijo la mar, mi bien.
Ay, ay, el orangután, el orangután. Y la orangutana.
No te vayas. Ya volvemos con más. La venganza será terrible.
Oh, qué nochecita, ¿eh?
Che, Dari, ¿estás seguro que estás bien?
Obvio. Yo con un par de birras encima manejo mejor.
Cuando manejas, tómatelo en serio. Si vas a conducir, no tomes alcohol. Agencia Nacional de Seguridad Vial. Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Qué bueno sería dormir sin dar vueltas durante una calurosa noche de verano y descubrir al amanecer que hay muchas cosas nuevas por vivir. Lo bueno es que con Springwall ahora lo podés vivir cada noche. Con la nueva línea de colchones y somieres Springwall con tela Colmax Aloe Vera, que evita el estrés por calor, sin que des vueltas en la cama. Springwall. Activa tus sentidos.
Lo nuevo de Nega suena antes en tu celular. Bajate ahora el nuevo corte La Evolución del Romantic Style enviando un SMS con la palabra Nega al 10010. Sí, Nega suena en tu celular. Envía desde tu celular Nega al 10010 y disfruta la mejor música.
Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. Obras de arte. Mobiliarios, iluminación. Esculturas. Cuadros. Marfiles. Porcelanas. Platería. 4588-0570 o 4588-0568. Antigüedades González. 35 años de experiencia.
¿Te vas de vacaciones? Llévanos con vos. En Necochea estamos con vos en el 103.9. 103.9. Radio 10. Necochea. La radio.
Oh, qué nochecita, ¿eh?
La noche de Dari, ¿estás seguro que estás bien?
Obvio. Yo con un par de birras encima manejo mejor.
Cuando manejas, tómatelo en serio. Si vas a conducir, no tomes alcohol. Agencia Nacional de Seguridad Vial. Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Estás en Radio 10. Radio 10.
Estás escuchando
La Venganza Será Terrible.
Muy bien, al sordo le pedimos viejo barrio.
¿Viejo barrio o no hay viejo barrio?
Barrio viejo.
Barrio reo podemos hacer.
Si quiere. Barrio reo.
Barrio reo. ¿Qué tal lo hacemos?
Cualquier barrio.
Lo va a cantar Manuel y después yo lo voy a hacer otro.
Viejo barrio de mi ensueño, entre ranchitos iguales, como vos los vendavales. A mí me azotó el dolor. Hoy te encuentro envejecido, pero siempre tan risueño. Barrio lindo y yo que soy, 30 años y mirad, mirad qué viejo estoy. Mi barrio reo, mi viejo amor, pues el gorjeo. Soy tu cantor, escucha el ruego del ruiseñor, que hoy que está solo, canta mejor. Busque fortuna y hace un crisol, plata de luna, oro de sol, calor de nido. Vengo a buscar, que estoy rendido de tanto amar.
Disculpe, me he equivocado la letra. He dicho que hoy que está solo, en vez de que hoy que está ciego. Pero al mismo tiempo tenía que hacer algunas otras cosas para llamar la atención. Dale.
Bien, maestro, aquí Gabriel de Almagro le pide viejo smoking.
Viejo smoking, un cachito. Cachito, el puente, por lo menos.
Viejo smoking, cuántas noches la pilonguera más papa, el brillo de tu solapa, de tu peicar mi mancho. Y en mis desplantes de guapo, cuántos llantos te mojaron, cuántos taitas envidiaron mi papá de gigolo.
Ahí va, viejo. Dale.
Qué lindo.
Aquí le piden... Tengo miedo.
¿Tengo miedo? Dile nomás. A ver, tengo miedo de... ¿Cuál era? Nadie lo sabe.
En la timba de la vida me planta inconsciente.
¿Qué sé si tengo miedo? Pero no lo sé.
Otro día.
Me gusta poco, ¿no? ¿Quiere que lo cante un cantito?
Un poquito.
En la timba de la vida me planté con siete y medio, siendo la única parada de la vida que acerté. Yo ya estaba en la pendiente de la ruina sin remedio, pero un día dije planto y ese día me planté. Yo dejé la barra rega de la eterna caravana, me aparté de la vironga y zurrante verdín. Con lo triste de mi noche hice una hermosa mañana, cementerio de mi vida convertido en un jardín. Garzón y carrera timba, copetines deliciosos y cariño pasajero, besos falsos de mujer. Todo enterré en el olvido de un pasado bullicioso, por el cariño más santo que un hombre puede tener.
Y empieza ahí la segunda y sigue.
Está muy bien, maestro.
Aquí Karina de Montevideo pide que esos chicos canten la de Bob Marley. Hay un tema que se llama así, o piden algo de Bob Marley, ¿no?
Una que viene y hacemos muy seguido, creemos.
Baby, don't worry about a thing, 'cause every little thing is gonna be alright. Singing, don't worry about a thing, 'cause every little thing is gonna be alright. Rise up this morning, smiles with the rising sun. Three little birds each by my doorstep, singing sweet songs of melody pure and true, saying, this is my message to you. This is my message to you.
El himno de Liverpool pide Macarena.
¿Quiere?
Sí. Bueno, vamos.
Dale. Acá también lo pedían, ¿eh? Ah, no, no, piden otra cosa. ¿No?
¿Qué otra cosa? A ver, si nos gusta más que el himno de
Liverpool. Le piden Hielo Submarine.
Ese me gusta más que
el All You Need Is Love.
Nos podemos ir con Hielo Submarine.
Sí, con Hielo Submarine. ¿Pero
cuánto falta?
Faltan...
Falta un montón. Podría cantar una canción más... más...
Bueno, ¿qué, no sé, ¿qué podemos hacer?
Bueno, dale. Una de los Beach Boys.
Ah, bueno...
Justo estábamos pidiendo una de los Beach Boys.
Sí, estábamos pidiendo a gritos. Una señora la tuvimos que echar.
Sí.
Antes que llegaran ustedes, la empujamos. Barto, la fue a empujar, ¿se
acuerda? La tuve que decir, a patadas.
Enreda, ¿no?
Sí. Todos enreda.
Little serpent, little one, make my heart come all undone. Do you love me? Do you, serpent girl?
Negro y azul son los colores del glorioso Liverpool. No hay nada igual en la República Oriental del Uruguay.
Muy bien, le piden la marcha bipolar, Jorge Chacomús.
¿Cuál era?
Bipolar,
este era, creo.
Bipolar.
¿Y esto cómo seguía?
Después de la alegría,
me dan ganas de llorar.
Eso.
Bipolar. Después de la alegría, me dan ganas de llorar. Bipolar. Después de la alegría, me dan ganas de llorar.
Ah, no la sabía, maestro.
Muy bien, maestro, tenemos dos minutos. No sé si quiere ir con Hielo Submarino.
Sí, podríamos ir, ¿no? ¿Sí? Aclarar que vamos a hacer un trencito para, por Corrientes en contramano hasta Chacarita.
Bien.
Sola palabra. Buenas noches. Radio 10. Siempre noticias. Dos minutos.
Es la hora 2 en Buenos Aires, 23 grados, 3 décimas la temperatura actual. El Banco Central garantizó la circulación de monedas. La entidad explicó que la meta es lograr la distribución de los más de 5.188 millones de unidades circundantes. Según datos del Central, el año pasado se abasteció con un 13% más de unidades en monedas nuevas de todas las denominaciones. Oriente Medio vive la peor noche desde el comienzo de la ofensiva israelí contra Hamás. El ejército hebreo cerró la ciudad de Gaza y está avanzando. Hay ataques desde el mar y los muertos ya suman 930. Antes el grupo islámico anunció que está más cerca de que nunca de la victoria y renunció a negociaciones. La luna se ve un 15% más grande y cuenta con un 30% más de brillo. El espectáculo natural durará hasta mañana. Se le llama perigeo y se trata del punto máximo de acercamiento entre la luna y la Tierra, cuya distancia es de 400.000 kilómetros.
recuperó su libertad el capitán Juan Cardoso. Había sido detenido hace una semana por su presunta vinculación con el secuestro del empresario de Ranelagh. De esta manera solamente quedaron detenidos los policías Víctor Vega y Maximiliano Costa. Paralelamente, la justicia libró la orden de detención de otros tres jefes de la bonaerense. En Buenos Aires, 23 grados 3 décimas, la temperatura actual, 80, el porcentaje de la humedad.
Radio 10, la radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite LRL 202, Radio 10, AM 710, Radio 10, la radio. A partir de ahora, toda la información hasta que salga el sol. El mayor panorama de noticias de la radio. Hasta que salga el sol. Con Victoria Torres.
¿Cómo le va? Muy bienvenido. Aquí comienza Hasta que salga el sol, en el aire de la radio, en el aire de la 10, por supuesto, acompañándolo como siempre en cada madrugada hasta las 6 de la mañana, en este martes 13 de enero de 2009. Si da mala suerte, nosotros no nos vamos a dar por enterados, no creemos en esas cosas. Martes 13 con mucha información y nosotros nos vamos a encargar de ir contándole a poco, a medida que vayamos atravesando esta madrugada con esa luna en su perigeo, según dicen, acompañándonos. Está realmente notable el tema de la luna. Yo creo que ayer les había hecho un comentario, ¿no?, sobre si pueden, por favor, asómense a ver esa luna fantástica. Y bueno, parece ser que estos días son especiales porque por movimientos de los cuerpos celestes se da la mayor cercanía posible entre la luna y la Tierra, y por eso obviamente se la ve tan grande. Incluso me pasaba a mí el